Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Bárcena, como siempre, con mucho gusto en esta que es la tercera emisión de Línea en Alta Tensión para continuar con la información y el análisis de las noticias más importantes del Estado de México, del país y del mundo. Y esto es parte de lo que tendremos aquí en unos instantes. Magistrados cesados por la reforma judicial mantienen un bloqueo en Avenida Insurgentes a la altura de Loreto en la Ciudad de México a 73 días del incumplimiento del pago de la indemnización. Supuestamente los tenían que liquidar antes de irse y hasta el momento no ha ocurrido. Esto al tiempo que cañeros, productores de azúcar, mantienen un plantón frente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Anunciaron que van a liberar las vías de tránsito hasta que lleguen a un acuerdo para rescatar al sector. El Servicio Meteorológico Nacional de Conagua espera un ascenso gradual. De hecho, usted seguro ya lo sintió el día de hoy en las temperaturas tras el frente frío número 13, aunque va a haber lluvias y vientos fuertes en el sur y el sureste del país. En Chiapas ha habido muchos problemas por las lluvias y las inundaciones. 13 casinos en varios estados del país fueron bloqueados por la Unidad de Inteligencia Financiera por presunto lavado de dinero, entre ellos dos que pertenecen al grupo de Salinas Pliego, al grupo de Azteca. Dice Salinas Pliego que esto es un atentado más precisamente en su contra por motivaciones políticas. La presidenta Sheinbaum dice que eso no tiene nada que ver. Fue asesinado a balazos el jefe de vía pública de la Dirección de Gobernación del Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, Luis Alberto Rueda. Otro más. El 19 de noviembre se llevará a cabo la audiencia sobre la liberación anticipada del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Y el nuevo distractor de la 4T es detener al presunto segundo tirador del asesinato de Luis Donaldo Colosio, algo que simplemente es una fantasía porque ahí están las pruebas periciales de la UNAM, de los expertos, de los testigos, y que pues algunos pensamos que es otro más, otro distractor más sobre los temas relevantes del país. Cerca de 3,000 elementos de seguridad fueron desplegados en el sur del Estado de México para reforzar la vigilancia en los límites con Michoacán ante la escalada de violencia. Aquí le vamos a dar algunos datos. Fue detenido el exdirector de administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, Tomás N., por el presunto desvío de más de 32 millones de pesos que había transferido a cuentas de terceros y después simplemente desapareció el dinero. La presidenta Sheinbaum se reúne con los industriales de la Cámara de Radio y Televisión para discutir la posible reforma electoral, analizando aspectos como la repetición de los mensajes. En el Estado de México, su gobernador anuncia que el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual otorgó la denominación de origen mezcal a 15 municipios de la entidad. Se une a Guerrero, Oaxaca, Zacatecas, Nayarit y otros más. El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno, y la Coca-Cola, la empresa FEMSA, anunciaron una inversión de 300 millones de pesos en su embotelladora para instalar una planta de generación de dióxido de carbono. En Venezuela, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, confirmó el despliegue de más de 200 mil soldados ante una posible agresión de Estados Unidos. Piensan que Estados Unidos los va a invadir, cuando en realidad pues tiene muchas otras formas de hacerlo sin siquiera pisar terreno venezolano. En la conferencia de las partes de Brasil, la conferencia de cambio climático, el país anfitrión anuncia el fondo Bosques Tropicales para Siempre, que busca premiar económicamente a los países que conserven sus selvas. Y milagrosamente la selección mexicana sub-17 pues pasó de panzazo como uno de los mejores terceros lugares, pero pues le tocó la rifa del tigre porque va a enfrentar a Argentina en la ronda de 16avos de final, uno de los encuentros más esperados y en los que desafortunadamente Argentina pues es el coco de los mexicanos. Esto y más después de la... Ya estamos listos, todo el equipo de la tercera emisión de Línea en Alta Tensión, para compartir con usted las notas importantes de este miércoles 12 de noviembre. A su disposición, como siempre, nuestras frecuencias por aire: Toluca 98.9, Valle de Bravo 93.5, Atlacomulco 104.7, en Querétaro Capital 103.1 y en San Juan del Río 93.1, en Tulancingo Hidalgo 97.1 de la frecuencia modulada, y en AM estamos en el 1510 en Guadalajara, la capital de Jalisco. En donde usted se encuentre, nos puede sintonizar y escuchar en www.milet.com, en la aplicación gratuita de Milet Radio, en Facebook Live y posteriormente en Spotify. Y pues dicho esto, vámonos directamente al detalle de la información. En el sur sureste ha hecho frío, ¿no? Y frío considerándolo de acuerdo a las temperaturas que en esas zonas del país pues tienden a ser cálidas, pero además ha habido lluvias y ha habido inundaciones que han afectado a algunas comunidades en Chiapas. Vamos como todos los días con María Antonieta Islas para que nos cuente qué nos espera de acuerdo al pronóstico del clima.
Este día la masa de aire ártico que acompañó al frente frío número 13 modificará sus características térmicas, permitiendo un gradual ascenso de las temperaturas diurnas, sobre todo en entidades del norte, noreste, oriente y centro del país. También prevalecerá el viento de componente norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en Oaxaca y Chiapas, en este caso el Istmo y Golfo de Tehuantepec, debilitándose en el transcurso de la tarde. Por otra parte, un canal de baja presión en el occidente del Mar Caribe, en interacción con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Quintana Roo, así como chubascos en Campeche y Yucatán. A su vez, el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México propiciará lluvias y chubascos dispersos en zonas de Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. En el resto de la República Mexicana predominará el cielo despejado a parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia. El Servicio Meteorológico Nacional vigila un canal de baja presión sobre la península de Yucatán, así como la aproximación de un nuevo frente frío al noroeste del país. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Bueno, pues así las cosas para las próximas horas. Le comento que el gobierno de Tecámac, uno de los municipios más propensos a las temperaturas gélidas, habilitó ya refugios temporales ante la llegada del frente frío. Y mire, yo no entiendo a los gobiernos, gastan un dineral en paliar los problemas, ¿no? Hay inundaciones y luego pues hay que darle dinero a los damnificados que perdieron todo. Lo mismo cuando hay lluvias intensas, cuando hay sismos, cuando hay tornados, cuando hay huracanes, etcétera. Y lo mismo cuando hace mucho frío. Y en este país se sigue construyendo sin que las casas tengan un sistema de calefacción y de enfriamiento, de aire acondicionado. Salvo que vive usted en Mexicali o en algún lugar muy al norte, que las temperaturas también son en invierno muy frías y en verano muy calientes. Y aquí se siguen haciendo las casas sin sistemas de calefacción, a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, en España, incluso en Argentina. Y entonces creen que con regalar cobijas, que además hay que decirlo, son cobijas que tampoco calientan mucho, porque son cobijas pues así como de utilería, y creen que con eso ya van a paliar los problemas, o los llevan a albergues. Yo le puedo asegurar que sus albergues tampoco tienen calefacción. ¿Qué hace la gente humilde? Prende sus anafres o sus estufas de leña, o a veces tienen estufas de gas, o tienen algunos sistemas de calentador a base de gas. Y aquí, créanmelo, se lo firmo, en algunos días, cuando lleguen más intensos los fríos, vamos a estar hablando de personas que murieron por haberse contaminado con gas. Entonces es el cuento de nunca acabar. Repetimos la misma película cada año, con las lluvias, con los fríos, con el calor, con los huracanes, y uno se pregunta, ¿y qué no pueden hacer cosas mejores los gobiernos federales, estatales y municipales para evitar que la gente la pase mal y sobre todo pierda sus bienes y sus vidas? Pero bueno, vamos con Julieta Mendoza para que nos diga qué es lo que están haciendo allá en Tecámac.
Ante el descenso de temperaturas y la llegada de frentes fríos a la región, el gobierno municipal de Tecámac habilitó refugios temporales para proteger a la población más vulnerable del frío extremo. La Coordinación de Protección Civil y Bomberos informó que los espacios ya están listos para operar durante las noches más frías de la temporada. Los refugios estarán distribuidos en 15 auditorios del DIF municipal y en diversas casas del adulto mayor, donde se ofrecerán camas, cobijas, colchonetas, bebidas calientes, entre otros. Además, personal capacitado brindará apoyo básico a quienes presenten malestares por exposición al frío. Protección Civil mantiene recorridos constantes en calles y parques para localizar y trasladar a personas en situación de calle. Las autoridades pidieron a la ciudadanía extremar precauciones, abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y no usar braseros o anafres en espacios cerrados. También exhortaron a cuidar especialmente a menores, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias. Cualquier emergencia o reporte puede realizarse al número 5559-388888 para activar el traslado inmediato a los refugios municipales. Para Línea en Alta Tensión, Noticias Milet, informó Julieta Mendoza.
Y bueno, mire, en Oaxaca y en todo el país hay una gran consternación, primero por la desaparición de una pequeña de 4 años que después apareció muerta y que obviamente pues ha destruido a su familia sensible y moralmente, y que ha causado una gran indignación en todo el país. Ojalá pronto encuentren a los responsables de esta menor. Imagínense a qué grado de descomposición ha llegado la sociedad, donde secuestran y matan a una niña, en donde acribillan a 2 mujeres policías en Jalisco, en donde matan a 3 mujeres en Tabasco. O sea, ya no hay respeto por la vida, como diría un buen amigo mío, Cuauhtémoc Galvarenga. Ya no hay temor de Dios, ya no hay temor de nada, no hay temor de las autoridades. ¿Por qué? Porque por más reformas que hagan al Poder Judicial, por más soldados o efectivos militares o de fuerzas federales que envíen a los estados, mientras siga habiendo impunidad, mientras no se castigue ni al 5% de los detenidos que llegan al Ministerio Público y que luego van a proceso, pues la gente va a seguir delinquiendo, va a seguir matando, va a seguir secuestrando, va a seguir extorsionando. Vamos con Luis Argote porque él tiene información sobre una banda conocida como Los Cromo, precisamente allá en Oaxaca, que está vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Te mando un saludo a ti y a la audiencia. Esta es la información. La Marina Armada de México encabezó la operación Sable en el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, con el objetivo de desarticular Los Cabos Cromo, una organización delictiva vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación. Este grupo buscaba controlar el tráfico de drogas, armas y personas, así como el robo de hidrocarburos y la extorsión en la zona. El operativo dejó un saldo de 53 detenidos, entre ellos varios mandos regionales del grupo, deshabilitando su estructura criminal. Entre los capturados se encuentran Pedro Antonio Tonche Velázquez Tonche, jefe de la plaza de Juchitlán, Jorge Humberto Montaño Carrasco, Coqui, segundo al mando, y Cristian Antonio Vázquez Vázquez, La Parca, jefe de sicarios. También fue arrestado un exmilitar identificado como Henry David López Morales, encargado de la distribución de droga y cobro de piso. Según informes del Gabinete de Seguridad, el líder principal, Iván Sánchez Santiago, alias Cromo, continúa prófugo y es señalado como uno de los principales generadores de violencia en Juchitlán, bajo las órdenes del cártel del Renco. El operativo realizado junto con la Fiscalía General de Justicia y la Agencia de Investigación Criminal de Oaxaca forma parte de la estrategia federal para garantizar la seguridad del corredor interoceánico, uno de los proyectos prioritarios del gobierno de Claudia Sheinbaum. Autoridades reportan que, tras los arrestos, las actividades delictivas de los cromo han disminuido de forma significativa en la región que conecta Veracruz y Oaxaca. Esta es la información. Regreso contigo.
Bien, pues vamos a una pausa. Le comento que ya se retiró el bloqueo que estaba en la México-Tacuba tras 4 horas aquí en la Ciudad de México. Regresamos con más información. No se vaya.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Enrique Lascano. Solamente para invitarle a que de 2 a 3 de la tarde nos acompañe a través de las radiodifusoras de Grupo Milet y Estaciones Hermanas a un esfuerzo informativo a nivel nacional e internacional. Línea en alta tensión. No lo olvide, lunes a viernes, 2 a 3 de la tarde. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo.
De lunes a viernes, acompaña a Enrique Lascano de 2 a 3 de la tarde en Línea en alta tensión. Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos.
Ya me lo imagino. Ahora que se retire, va a estar descansando todo el día.
No, si yo tengo planes. Todavía hay mucha vida.
En Banco Azteca queremos que tengas el futuro que mereces. Por eso, elígenos para recibir tu pensión, porque con nosotros cuentas con préstamos y adelantos, reembolso por retiro en cajeros, asistencia médica legal y psicológica y más beneficios. Elígenos y sigue logrando tus sueños. Consulta requisitos de contratación de los productos financieros, así como los servicios de asistencia en sucursal o en www.bancoazteca.com.mx.
El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que afecta a todas las edades. Sus síntomas son fiebre, tos, ojos irritados y erupciones en la piel que se extienden por todo el cuerpo. Si tus hijas, hijos o familiares aún no están vacunados, acude a tu centro de salud más cercano. Ponles la vacuna contra el sarampión. Vacunar salva vidas. Vacunar es amar. Secretaría de Salud, Gobierno de México.
¿Sabías que hay personas que han cuidado la selva durante muchos años para que siempre tengamos oxígeno?
Y hay quienes han protegido a los animales para que nunca desaparezcan.
También hay alguien cuidando los lagos para que jamás nos falte el agua.
Y hay quien defiende las montañas para que nuestro futuro sea seguro.
Ellas y ellos cuidan la vida de todas y todos.
25 años cuidando a las personas que conservan nuestras áreas naturales protegidas. CONANP.
Gobierno de México.
Mantente conectado con los descuentazos del mejor fin de letra.
Estrena un Xiaomi Redmi Note 14 con plan Unifón completo, que incluye 30 GB para navegar el primer mes y redes sociales ilimitadas a solo 120 pesos semanales con préstamo Electra.
El mejor fin ya está en Electra.
Válido el 12 de noviembre de 2025. Teis en Electra.mx.
La gente que viaja en el Tren Maya ahora regresa más contenta. Durante noviembre, compra tu viaje de ida y nosotros te regalamos el regreso. Viaja a bordo del Tren Maya en tus próximas vacaciones. Boletos disponibles en www.trenmaya.gob.mx. Descubre el mundo maya. Tren Maya.
Gobierno de México.
Se acercan los días que estabas esperando. Aprovecha el Buen Fin con Banco Azteca. Con tu tarjeta Guardadito, aprovecha descuentos, cupones y reembolsos en Temu, Shein, Walmart, Bodega Aurrerá y muchos más. Además, pronto te diremos cómo llevarte boletos para la fiesta más grande del fútbol. Abre hoy tu cuenta en sucursal. Consulta requisitos de contratación y las promociones en sucursal o visita www.bancoazteca.com.mx.
Continuamos transformando los caminos de México. Estamos construyendo y modernizando 193 kilómetros de nuevas carreteras que mejorarán la movilidad en los estados de Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca, Tabasco y Campeche. Con obras que transforman, unimos familias, desarrollamos comunidades e impulsamos la economía. Gobierno de México.
¡Arranca con todo con los descuentazos del mejor fin de Electra!
Motos, con hasta 55% de descuento en abono semanal, desde 0% de enganche y bono de regalo de hasta 3 mil pesos comprando con préstamo Electra para casco o lo que quieras de la tienda.
El Buen Fin está en Electra.
Válido el 17 de noviembre de 2025. Teis en Electra.mx.
El Senado de la República convoca a recibir el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 2025, que distingue a mujeres que impulsan la igualdad y defienden los derechos en México. Postula a tu candidata. Pueden participar organismos públicos, universidades, organizaciones civiles y ciudadanía en general. Consulta www.senado.gov.mx. Tienes hasta el 30 de noviembre. Senado de la República, 66ª legislatura.
La vida es mejor con buena música. Por ello, acompaña a Mariela Roldán de lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde. Manifiéstalo con Mayer. Entrevistas, tips de vida y el buen humor de Mariela Roldán en Super Estéreo Milet 98.9, la radio con poder.
Estás escuchando Línea en Alta Tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este miércoles, quiebre de semana, 12 de noviembre del 2025. México será territorio libre de analfabetismo, rindió Mario Delgado el informe ante el Senado, destacando avances históricos en becas, libros de texto y nueva infraestructura escolar. En más información, productores azucareros piden intervención del gobierno ante el desplome del precio de la caña. Los cañeros duermen afuera de agricultura tras más de 12 horas de protesta. Vamos ahora con periódico ABC. Pensamiento y acción de México. El Estado de México actualiza el reglamento de tránsito. Dicho reglamento aplicarán sanciones mínimas a quienes estén al corriente, pero aumentarán las multas a conductores residentes. En información internacional, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos se prepara para abrir el gobierno federal.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Estamos de regreso cuando son exactamente las 3 de la tarde con 23 minutos, tiempo del centro, mismo horario en Toluca, la capital del Estado de México y por supuesto la capital de la República Mexicana. Mira, se dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda bloqueó a 13 casinos en distintos estados de la República Mexicana por presuntamente realizar actividades de lavado de dinero. Se supone que utilizaban a personas cuyos ingresos no corresponden con el recibir y transferir cantidades de dinero importantes. Y lo que llama la atención de esto es que dos de esos casinos pertenecen al grupo de Salinas Pliego, quien dice que esto es un ataque más con fines políticos. La presidenta Sheinbaum dice que no. Pero bueno, pues ahí están los datos de la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿verdad, Julieta Mendoza?
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bloqueó 13 casinos en distintos estados de México por presunto lavado de dinero. La dependencia detectó movimientos millonarios en efectivo, transferencias internacionales y el uso de plataformas digitales que facilitaban la dispersión y reinserción de recursos ilícitos, además de identificar a personas con perfiles económicos no acordes con las cantidades de dinero manejadas. La UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República y avisó a la Procuraduría Fiscal de la Federación, buscando dar seguimiento a posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y delitos fiscales. Los casinos bloqueados están ubicados en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, y se tomaron medidas para proteger a los usuarios y evitar que estos lugares fueran utilizados por grupos del crimen organizado. Grupo Salinas, dueño de dos de los casinos bloqueados, Ganador Azteca y operadora Ganador TV Azteca, aseguró que cumple con todas las normas y acusó al gobierno de persecución política contra su propietario, Ricardo Salinas Pliego. La empresa afirmó que está preparada para demostrar su cumplimiento con los estándares internacionales de prevención del lavado de dinero y criticó que las acciones del gobierno distraen la atención pública de otros problemas del país. Para Línea en Alta Tensión, Noticias Milet, informó Julieta Mendoza.
Bueno, pues dice la presidenta que pues esto no tiene nada que ver con temas políticos, pero mire, hay cada vez hay más embates, no estamos defendiendo a nadie, pero lo que le decía ayer de esta inspección extraordinaria que hizo la Secretaría del Trabajo, tanto al Reforma como a TV Azteca, supuestamente con fines de equidad de género y de temas sanitarios, que pues yo jamás había escuchado de eso, y que además llegan y les piden literalmente cientos de documentos y muchos más para los próximos días. De hecho, ese mismo día me comentaron, yo soy colaborador de ADN 40, no soy empleado, no percibo ningún sueldo, simplemente soy colaborador, pero me habían comentado que la gente se fue temprano, la sacaron temprano, porque esperaban manifestaciones en contra y después llegaron, ya sabe, grupos pagados por Morena o por el gobierno federal o grupos afines a hacer una manifestación. Y ahora viene este tema de los casinos, más el tema fiscal que todos conocemos. Entonces se va cerrando el círculo sobre Salinas y su grupo, y ahora que ya Morena controla el Poder Judicial y la Suprema Corte, pues es evidente que todas las decisiones que tomen, yo aquí se lo firmo, van a ser en contra de Salinas Pliego, tenga o no tenga la razón, y si no, al tiempo. En contraste, para esta marcha que se está promoviendo para este sábado y que Morena y sus aliados le quieren hacer creer a la gente que detrás de la marcha está el PRI y el PAN, a ver, yo le pregunto a usted, ¿tiene alguna fuerza política actualmente hoy el PRI o el PAN? No. ¿Tienen con qué estar financiando estos movimientos? Pues tampoco. Y a diferencia de los movimientos que permite la 4T en la Ciudad de México con estos infiltrados, con los del bloque negro, que llegan a destruir comercios, cortinas, cristales, y que incluso cometen robos, golpean a policías, los quieren incendiar. A diferencia de esos, esta marcha que está siendo promovida, creo que por los millennials, o no, por la generación Z, quieren hacerle creer a la gente que detrás está el PRI y el PAN. Los jóvenes, quienes están promoviendo la marcha, dijeron, a ver, los que quieran entrarles y son políticos, que vayan en la retaguardia, para que no se contamine la marcha. Pero, pues ya sabe usted, todos los coriferos y los periodistas, que en realidad son propagandistas de la 4T, y que además están bien maiceados con lo que antes llamaban ellos el chayote, que ahora ellos son los chayoteros, y son los periodistas orgánicos que no hacen periodismo, hacen propaganda, quieren difundir esta idea de que detrás están los partidos políticos. Pero bueno, los chavos dicen que no, y el hecho es que ya rodearon otra vez Palacio Nacional con vallas. ¿Para qué? Pues para proteger a Palacio Nacional y a la presidenta. Ah, no, dice la presidenta que es para proteger a los policías. Pues si los policías no están detrás de las vallas, presidenta, vamos a escucharla.
Nosotros tenemos una responsabilidad de cuidar el Palacio Nacional. Es un monumento histórico, es un símbolo de nuestro país, y para evitar que haya un bloque de este tipo que utiliza la violencia frente a la policía, para proteger incluso a la propia policía, que en la última manifestación resultó con elementos quemados, que cuando hace varios años, cuando hubo una manifestación también supuestamente de mujeres, digo supuestamente porque en realidad era un grupito que utilizaba artefactos con fuego.
Pues de acuerdo, el Palacio Nacional es una joya y es un monumento histórico, pero curiosamente la 4T, que se dicen austeros, viven en un palacio virreinal, cuando ellos se le han pasado criticando a la corona española durante la época del virreinato, porque para los ignorantes hay que decirles que México no fue colonia, era un virreinato. a diferencia, por ejemplo, de Venezuela, que era provincia. Por eso cuando alguien dice la provincia de... En México no hay provincias de, hay estados. Las que eran provincias en esa época era Venezuela y otros países. Pero bueno, ahora resulta que si las vallas son para proteger a los policías van a estar detrás de las vallas, y si van a estar detrás de las vallas, entonces ¿para qué están? Y si la dice la presidenta que tienen que garantizar la integridad de Palacio, ¿y qué no tiene que garantizar la integridad de los ciudadanos y de los comercios y del libre tránsito? Digo, pues luego me parece que se hacen bolas, ¿no? Pues se hacen bolas el engrudo, y luego se quejan de Margarita Zavala, a la quien le dicen Margarinflas, ¿no? Porque también siempre se hace bolas. Pero bueno, vamos a ver qué pasa el sábado. Vamos ahora a temas de seguridad local aquí en el Estado de México. El exdirector de Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, Tomás N., fue detenido por el desvío de más de 32 millones de pesos que estuvo transfiriendo de la cuenta del tribunal a otras cuentas, y después así dispersaron el dinero.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo a Tomás N., exdirector de Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, acusado de participar en el presunto desvío de 32.5 millones de pesos de los recursos públicos del órgano autónomo. De acuerdo con las investigaciones, el exfuncionario habría ordenado transferencias electrónicas hacia cuentas particulares el 1 de diciembre del 2023 en complicidad con otros servidores públicos. El arresto forma parte de un proceso judicial que ya había llevado a la captura de Omar N., ex jefe del Departamento de Servicios Financieros del Tribunal, por un esquema similar de uso indebido de claves, contraseñas bancarias. Las autoridades informaron que continúan rastreando el destino del dinero desviado, que habría sido transferido a distintas instituciones financieras. Tras varios meses de investigación, Tomás N. fue trasladado al penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, donde un juez de control definirá su situación jurídica. La FGJEM destacó que el caso sigue abierto y busca no solo sancionar a los responsables, sino también recuperar los recursos públicos. El hecho ha reavivado críticas sobre la falta de control interno en el TRIJAEM y la necesidad de fortalecer la transparencia dentro del poder público mexiquense, informó para Noticias Milet Luis Argote.
Bueno, pues vamos a ver qué más pasa ahí en el Estado de México. Para reforzar la vigilancia en los límites con el estado vecino Michoacán, que pues por ahí es por donde se han cruzado todos los narcos, sobre todo hacia la zona norte del Estado de México, que pues precisamente la parte más complicada del Estado de México es la que colinda con Michoacán y con el Estado de Guerrero, dos estados muy violentos. Bueno, pues sobre esto se están llevando a cabo precisamente algunas estrategias de seguridad. Daniel Pérez.
Casi 3.000 elementos de seguridad fueron desplegados en la zona sur del Estado de México para reforzar la vigilancia en los límites con Michoacán tras los recientes hechos de violencia en ese estado. La Secretaría de Seguridad Estatal informó que se trata de una medida preventiva y aclaró que por el momento no se han detectado riesgos de incursión de grupos criminales hacia territorio mexiquense. El operativo cuenta con el apoyo del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, bajo la coordinación de la Mesa de Paz. El titular de la dependencia, Cristóbal Castañeda Camarillo, detalló que se enviaron 260 elementos adicionales a los ya desplegados con el fin de fortalecer la presencia institucional en la región de Tierra Caliente. Además, subrayó que hasta ahora no existen denuncias de amenazas a alcaldes, aunque algunos mantienen seguridad desde las elecciones de 2024. La Secretaría de Seguridad recordó que el sur del estado se mantiene bajo vigilancia permanente con operativos como Enjambre, Liberación y Bastión, mediante los cuales se han logrado detenciones y decomisos relevantes. En la zona norte también se reforzó la presencia de autoridades luego del rescate de dos líderes transportistas secuestrados este año, ambos liberados con vida y con los responsables detenidos. Informó para Noticias Milet, Daniel Pérez.
Bueno, y en más del Estado de México, mira, hay dos temas que no hay que dejar desapercibidos. Hace unos días le preguntaron al secretario de Salud, David Kersenovich, qué pasaba con la megafarmacia. ¿Se acuerda usted de esta que construyeron aquí en Huehuetoca, en unas bodegas que creo que eran de Liverpool? Y que se gastaron miles de millones de pesos, creo que 3.000 millones de pesos. Y cuando dijo López Obrador, la solución va a ser tener una farmaciota, una megafarmacia, donde haya todas las medicinas y la gente va a hablar y va a pedir la medicina y se la van a enviar, ¿no? Cuando no tenían ni unidades de refrigeración, ni de transporte, ni logística, ni nada. Otro fraude, otra mentira. Le han preguntado al secretario sobre la megafarmacia del bienestar, que yo le diré que es otro mega robo, y pues simplemente no dan información al respecto. Durante su comparecencia ante diputados de las cabezas del sector salud, quiso informar nada sobre este tema. La priista Anabel Isabel González le preguntó que la megafarmacia no fue suficiente para resolver el desabasto de medicamentos y pidió información. La respuesta, ¿sabe cuál fue? Un silencio sepulcral del tamaño de la bodega de 425 mil metros cuadrados de Huehuetoca. Y bueno, pues ya sabe usted, como es costumbre en la 4T, culparon a las administraciones anteriores de la problemática que enfrenta el sector salud, que siempre ha habido desabastos, eso no se puede negar, pero nunca como a raíz de la llegada de la 4T, llevan 7 años y ni tuvimos el abasto completo de medicamentos, ni tampoco se logró la cobertura universal, muchas personas se quedaron sin ella, no hay suficientes consultas, no hay suficientes tratamientos, sigue habiendo faltan medicamentos para los tratamientos de cáncer, hubo otra marcha hace un par de días, y siguen con el mismo cuento. Ahora ya no dicen que vamos a ser igual o mejor que Dinamarca, pero la propia Sheinbaum en un año, si la memoria no me falla, en 4 veces ha dicho que esto ya se resolvió, se va a resolver y que ya están llegando los medicamentos, pero no dice cuántos ni cuándo. Otro tema que tiene que ver con el Estado de México es la operación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA, que 6 años después de que López Obrador lo anunció, está operando a menos del 30% de su capacidad y sigue dependiendo de subsidios públicos y ha generado costos adicionales. Lo que se prometió como un ahorro, ahora es un gasto permanente que sale de nuestros impuestos porque hay que estar subsidiando en más de 1 millón de pesos diarios. Y en más del AIFA, con respecto al tema de los pasajeros, mire, el tráfico internacional se cayó 19% en el mes de septiembre, de acuerdo a datos oficiales, y eso que ya vienen las vacaciones de invierno y a unos meses del Mundial de Fútbol, este aeropuerto ha sufrido la pérdida de usuarios más severa desde su inauguración en marzo de 2022, es decir, a 3 años y medio ya había tenido más o menos un repunte, varias aerolíneas, entre ellas Aeroméxico, decidieron moverse y cancelar sus vuelos porque no eran costeables y por lo tanto el descenso de los pasajeros nacionales e internacionales disminuyó. El de internacional es casi 20%, comparando septiembre de este año contra septiembre del año pasado. Los nacionales aumentaron ligeramente 0.09%, de acuerdo a la Agencia Federal de Aviación Civil. Las aerolíneas estadounidenses dejaron de venir a México los estadounidenses dejaron de venir a México por la depreciación del dólar, porque les salía más caro, y la desaceleración de la economía en su país, así como por la percepción de inseguridad, de acuerdo al analista del sector de aviación de Verum, Jonathan Félix. Y ahora falta ver si efectivamente Estados Unidos va a revocar las rutas hacia Estados Unidos desde el AIFA, como anunció hace un par de semanas. Bueno, vamos a una pausa y enseguida continuamos. Tenemos todavía más para usted.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, soy José Luis Arévalo y los espero a la 1:00 p.m. con toda la información del Estado de México.
Con José Luis Arévalo, línea en alta tensión, primera emisión, de lunes a viernes, 1:00 p.m. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet 98.9, la radio con poder.
Ya me lo imagino. Ahora que se retire va a estar descansando todo el día.
No, si yo tengo planes. Todavía hay mucha vida.
En Banco Azteca queremos que tengas el futuro que mereces. Por eso, elígenos para recibir tu pensión, porque con nosotros cuentas con préstamos y adelantos, reembolso por retiro en cajeros, asistencia médica legal y psicológica y más beneficios. Elígenos y sigue logrando tus sueños. Consulta requisitos de contratación de los productos financieros, así como los servicios de asistencia en sucursal o en www.bancoazteca.com.mx.
En esta esquina, los inmejorables plazos y los invencibles pagos pequeños que Presta Prenda tiene para ti.
Trae tu oro a Presta Prenda y cotiza un préstamo a la medida con la mejor oferta del mercado.
Por ponnos a prueba. En Presta Prenda somos simplemente insuperables.
Lo que tienes te impulsa.
Para más información, consulta www.bancoazteca.com.mx o www.prestaprenda.com.
Continuamos transformando los caminos de México. Estamos construyendo y modernizando 193 kilómetros de nuevas carreteras que mejorarán la movilidad en los estados de Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca, Tabasco y Campeche. Con obras que transforman, unimos familias, desarrollamos comunidades e impulsamos la economía. Gobierno de México.
¡Arranca con todo con los descuentazos del mejor fin de Electra!
Motos con hasta 55% de descuento en abono semanal, desde 0% de enganche y bono de regalo de hasta 3 mil pesos comprando con préstamo Electra para casco o lo que quieras de la tienda.
¡El buen fin está en Electra!
Válido el 17 de noviembre de 2025. Teis en Electra.mx.
Soy Karen Castrejón, dirigente nacional del Partido Verde. Escogimos trabajar por tu bienestar de la mano de la primera mujer presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum.
Por eso, las y los diputados del Verde votaron a favor de darle un presupuesto histórico a los programas sociales. Jóvenes construyendo el futuro. Pensión para adultos mayores, becas de educación básica y media superior. Pensión para personas con discapacidad. Porque el futuro de la 4T es verde. Partido Verde.
Aprovecha los descuentazos del mejor fin de Electra desde nuestra app.
Chamarras y chalecos para hombre y mujer desde 350 pesos o 15 pesos semanales. Y bono de regalo de 300 pesos con préstamo Electra.
El mejor fin ya está en Electra.
Válido al 17 de noviembre de 2025. Teis en Electra.mx.
Nuestro país son muchas voces y muchas realidades.
La Suprema Corte reconoce esta pluriculturalidad y velará por principios y valores que contribuyan a la paz, el bienestar y la igualdad.
En esta nueva etapa, puertas abiertas, diálogo constante, dignidad para todas las personas.
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por una justicia real y verdadera.
¡Duerme mejor con los descuentazos del mejor fin de Electra!
Colchones con hasta 55% de descuento. Colchón matrimonial Restonic Hunter por solo 2,999 pesos de contado o 45 pesos semanales con préstamo Electra.
¡El mejor fin ya está en Electra!
Válido al 12 de noviembre de 2025. Teis en Electra.mx.
Los ochentas en inglés están más vivos que nunca. En Oldie Retro. La mejor variedad musical de la década. Tus canciones favoritas. Lunes a viernes, revive los ochentas en Oldie Retro. En Super Estéreo Milet 98.9. La radio con poder. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Horas con 43 minutos, 3 de la tarde, 43 minutos en el centro de la República Mexicana. Y vamos a más información. Recuerde que estamos en Super Estéreo Milet, en el 98.9 de la frecuencia modulada en el Estado de México, en Toluca. Se ha hablado mucho sobre la posibilidad de que Javier Duarte, lo recuerda usted, el exgobernador de Veracruz, otro de los gobernadores más tranzas que tuvo el nuevo PRI, cuando ganó Peña Nieto, presumían al nuevo PRI. Pero ese nuevo PRI resultó igual o peor que el anterior. La única diferencia de ese PRI corrupto es que Peña Nieto metió a la cárcel a varios gobernadores de su partido, a los Duarte, a Borge, el gobernador de Quintana Roo, al Duarte de Chihuahua, al Duarte de Veracruz, a Tomás Yarrington de Tamaulipas, a otros más que estuvieron presos. Y aquí los premian, en lugar de investigarlos. Cuauhtémoc Blanco es diputado, Rutilio Escandón es cónsul en Miami, Cuitláhuac García es funcionario público en el gabinete de Claudia Sheinbaum, y así el exgobernador de Puebla está ahora en el Instituto Nacional de Migración. No solo los protegen y los cuidan, al de Segalmex, López Obrador lo quitó de ahí, lo puso en una subsecretaría de Gobernación. Muchos de los que dejaron de pagarle a los proveedores de petróleos mexicanos y que hizo que se creciera considerablemente la deuda a proveedores. Ahora están en el Infonavit con su jefe, por cierto, y el Reforma Pública, que el 2024, que solo trabajaron 9 meses, ganaron más que en el 2023 cuando trabajaron 12 meses. ¿Por qué? Porque se dieron bonos, se dieron, vaya usted a saber qué. Por ejemplo, el titular de Pemex, que luego está en el Infonavit, el paisano y amigo de López Obrador, ese año ganó más de 3 millones y pico de pesos netos. Imagínese usted, pero son austeros, no son corruptos, cuando hay una impunidad total. Bueno, regresando al tema de Javier Duarte, el gobernador de Veracruz lleva 9 años en la cárcel y el próximo 19 de este mes se va a llevar a cabo la audiencia para saber si lo pueden liberar de manera anticipada.
Gracias. Te informo que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, deberá esperar hasta el 19 de noviembre, la próxima semana, para conocer si obtiene el beneficio de la libertad anticipada luego de que la audiencia programada para este martes se aplazó a solicitud de la Fiscalía General de la República, que pidió tiempo para citar a 6 testigos. Durante la sesión, que se prolongó por más de 9 horas en el reclusorio norte, se desahogaron los testimonios de 4 funcionarios que hablaron a favor del exmandatario, condenado en 2018 a 9 años de prisión por asociación delictuosa y lavado de dinero. A Duarte le restan 5 meses para cumplir su pena y su defensa aseguró que los 3 procesos que enfrentaba en el fuero común ya fueron cancelados, aunque uno de ellos, por desaparición forzada, fue imputado por la Fiscalía de Veracruz. La jueza Ángela Zamorano Herrera determinará la próxima semana si Duarte cumple con los requisitos legales para obtener su libertad antes de tiempo. Esta es la información. Regreso contigo.
Pues vamos a ver qué pasa con este personaje que desfalcó la administración pública de Veracruz en colusión con su esposa y obviamente con otros funcionarios públicos. La esposa, recordará usted, se fue a Londres, después se le detuvo, se le procesó, les confiscaron o les embargaron varios bienes, ranchos, bodegas, que tenían un montón de regalos carísimos. Pero le digo, todos estos corruptos por lo menos fueron detenidos y procesados. En cambio, los corruptos de Morena, pues son sus corruptos. Con esos no se meten. Ahora, para desviar la atención, detienen a este exagente del CISEN, Sánchez Ortega, supuestamente el presunto tirador, que esa es una teoría que era una hipótesis que no caminó, porque está comprobado de manera técnica, científica, a través de periciales de la propia UNAM y de peritos especializados, que no hubo un segundo tirador, porque él no estaba cerca de Luis Donaldo Colosio. Incluso el mismo testimonio de Mario Aburto, él dice y acepta haber disparado en 2 ocasiones. Coincide la huella, digamos, el ADN de las balas que mataron a Colosio con los cartuchos percutidos de su revólver, creo que era un 38, al que le quedaban 2 cartuchos útiles, 2 balas útiles. Todo esto lo desecharon hace muchos años, pero como la 4T es experta, y en eso lo hacen muy bien, en desviar la atención, si no es el penacho de Moctezuma, es la disculpa de España, es pelearse con Perú, pelearse con Ecuador, que Claudia Sheinbaum salga a caminar y la toqueteen, en fin, todas son distractores para no hablar de los temas importantes. Bueno, vamos ahora contigo, Daniel Pérez. ¿Qué hay sobre la revocación de mandato?
Gracias, este es el reporte. El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que la reforma constitucional sobre la revocación de mandato, que busca realizar el ejercicio junto con las elecciones intermedias de 2027, podría aprobarse a finales de este año o en el segundo periodo ordinario de sesiones de 2026, que inicia en febrero. Monreal explicó que la iniciativa presentada por el diputado Alfonso Ramírez Cuellar y revisada por la Comisión de Puntos Constitucionales se discutirá con mucha prudencia y cuidado para garantizar un debate amplio y evitar que se perciba como un intento de albazo legislativo. El proyecto propone adelantar la fecha de las consultas populares y de revocación al primer domingo de junio para hacerlas coincidir con los comicios federales. Además, extiende el plazo para solicitar la revocación a los 6 meses previos a la conclusión del tercer año de gobierno. Sin embargo, la iniciativa ha generado controversia. El analista electoral Jorge Alcocer advirtió que El Cambio busca meter a la presidenta Claudia Sheinbaum en la boleta de 2027 y permitir a Morena y al expresidente López Obrador realizar proselitismo adelantado. Señaló que el empalme con las elecciones federales, estatales y locales podría violar el artículo 134 constitucional, que prohíbe el uso político de recursos públicos. Aún así, Morena insiste en avanzar en los consensos. ¿De qué va la reforma? Va, aseguró Ramírez Cuellar, quien confía en lograr acuerdos con los demás grupos parlamentarios antes del cierre del año legislativo. Esta es la información, regreso contigo.
Pues sí, la reforma va a ir, le hacen como siempre al cuento de que van a escuchar a la oposición, a los expertos, el disque parlamento abierto, y luego pues no le cambian nada. Y como tienen tiempo para aprobarlo en la próxima, en el próximo periodo ordinario, pues lo van a hacer para el 27, con todo y que cuando se aprobó la revocación de mandato se acordó, propuesto por el propio López Obrador y Morena, que no se iban a juntar las elecciones de revocación de mandato, que en este caso va a ser ratificación de mandato, con las elecciones intermedias. Pero como ahora les preocupa perder la mayoría legislativa, quieren meter a Claudia en la boleta para que con su popularidad pues jale a los diputados y a los gobernadores o a las gobernaturas que se van a elegir el próximo año. Así siempre hacen todo, y mientras tengan todo el control lo van a seguir haciendo. Vamos con Joel Morales Bravo, tenemos información como siempre de las actividades de la gobernadora Delfina Gómez.
Luego de más de 8 años de lucha, más de 800 familias productoras de mezcal en el Estado de México han logrado la denominación de origen del mezcal mexiquense. Así lo dijo la gobernadora, la maestra Delfina Gómez Álvarez.
El inicio de esta administración, ustedes, las y los productores de mezcal de Almoloya de Alquiciras, de Amatepec, de Coatepec Harinas, de Ixtapan de la Sal, Lubianos, Malinalco, Ocuilan, Sultepec, Tejupilco, Tenancingo, Tatlaya, Tonatico, Villa Guerrero, Zacualpan y Zumpahuacán se acercaron a nosotros. Nos contaron su historia, nos compartieron su lucha y su deseo para que eso se pudiera hacer realidad, y nos pidieron el apoyo para que estos 15 municipios fueran reconocidos dentro de la denominación de origen de mezcal. Ese diálogo que tuvimos.
Por su parte, Marcelo Ebrard, secretario de Economía del Gobierno Federal, destacó la importancia de esta denominación para incrementar la producción del mezcal mexiquense que se conozca a nivel internacional.
Esto les abre una puerta enorme a todas las y los productores. Les abre una puerta muy grande. México tiene 14 tratados comerciales, 45 acuerdos, y tenemos acceso a más de 180 países. Y una de las tareas que nos ha encomendado nuestra presidenta, primero que produzcamos más, que defendamos lo hecho en México. Por eso está ahora, ustedes ven que está la marca Hecho en México como una prioridad de nuestro gobierno. Porque si queremos estar presentes en todo el mundo.
Invitó a la gobernadora del Estado de México a realizar una cata de mezcal con los distintos embajadores para que conozcan el mezcal del Estado de México. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Bueno, pues antes de irnos vamos con información del municipio de Huixquilucan, porque abrieron un centro escolar, un comedor escolar en un bachillerato que va a beneficiar a más de 450 estudiantes.
Más de 450 alumnos del Centro de Bachillerato Tecnológico Huixquilucan en la comunidad de Santa Cruz, Ayotuxco, fueron beneficiados con la construcción de un comedor escolar a través del programa Acción por la Educación. El nuevo espacio busca mejorar el bienestar de los jóvenes al ofrecerles un lugar adecuado y seguro para convivir durante sus recesos. Durante la inauguración, la presidenta municipal Romina Contreras Carrasco destacó que la nueva área de comida de 40 metros cuadrados con techo de policarbonato, mesas y bancas de concreto responde a las solicitudes de la comunidad escolar. lugar. Además, se realizaron trabajos de rehabilitación que incluyeron pintura, trazado de canchas, reemplazo de lámparas, mantenimiento de sanitarios y limpieza de áreas verdes. Seguiremos trabajando 24/7 para que los estudiantes cuenten con escuelas dignas y seguras, afirmó la alcaldesa. Contreras recordó que el municipio mantiene un convenio con la Universidad Anáhuac Norte, que ofrece becas del 100% a jóvenes con promedio en el 9.2 o más, invitando a los alumnos a aprovechar estas oportunidades. Por su parte, el director del plantel, Miguel Ángel Mora, reconoció el compromiso del gobierno municipal con la educación. Cabe recordar que el año pasado también se inauguró en el CBT una cancha de fútbol rápido con pasto sintético, como parte de las acciones para fomentar el desarrollo integral de la comunidad estudiantil. Informó para Noticias Milero y Sergote.
Ya no nos da tiempo de ir con María Antonieta Islas, pero sí le comento la cabeza de su nota. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, confirmó un despliegue de más de 200,000 soldados ante una posible agresión. ¿Y a dónde los mueve? O sea, no importa si son 200,000, 500,000, 1,000,000. Cuando Estados Unidos quiera atacarlos, pues lo va a hacer con drones o lo va a hacer con misiles. Lo puede hacer de muchas formas sin siquiera desembarcar y tocar tierra. No es como en 1960 y tantos, cuando la invasión a Cuba, lo que se llamó el fiasco de Bahía de Cochinos. Pues eso fue hace 50 años, más de 50 años, 60 años, ¿no? No, pues ahora la tecnología les permite hacer muchas cosas. Así es que todo esto es una parafernalia de que tienen 200,000 o que 1,000,000 se alistó y demás. Pues eso, para fines prácticos, no les va a servir absolutamente para nada. Bueno, vámonos a los deportes. Le decía usted que México pasa de panzazo en la sub-17, pero va a enfrentar a su coco Argentina en la ronda de 16avos de final.
Muchas gracias, Miguel, y arrancamos con la información de los deportes. La selección mexicana sub-17 se prepara para un duelo decisivo en el Mundial de la categoría. Enfrentará a Argentina en la ronda de 16avos de final en uno de los encuentros más esperados del torneo. El tri juvenil llega con paso firme tras una fase de grupos invicta y buscará repetir las grandes gestas que lo han llevado a ser potencia en esta división. En otro frente, Álvaro Fidalgo, mediocampista del Club América, fue convocado a un microciclo de la selección mexicana mayor. El español, naturalizado mexicano, participará en los entrenamientos del equipo bajo observación de Jaime Lozano, aunque no podrá debutar oficialmente sino hasta fecha FIFA de marzo de 2026, cuando se complete su proceso de elegibilidad ante la FIFA. Y en la Fórmula 1, Sergio Checo Pérez volverá a ponerse al volante. El tapatío formará parte de las pruebas técnicas de Cadillac F1, escudería que a partir de la próxima temporada utilizará motores fabricados por Ferrari. Pérez colaborará directamente con los ingenieros italianos para ajustar el rendimiento del nuevo monoplaza antes de su presentación oficial. Y hasta aquí la información de los deportes. Regresamos a cabina.
Ya nos vamos, regresaremos mañana en punto de las 3 de la tarde. Quédese con toda la programación de Super Estéreo Milet. A continuación, Mayela Roldán y Manifiéstalo con Maya. Hasta pronto.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.